en Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Buenas tardes, Guareña. Un saludo a los que se estén remojando el culo en la piscina. Un saludo también a Eduardo Aranda, que acaba de despacharme en la policlínica, enviándonos ánimos para todos del programa. Hoy vamos a empezar el programa hablando de tecnología, porque la tecnología es un tema que no se trata tanto y es un tema que nos desborda. Vivimos en un mundo cambiante, pero en el que, a la vez de cambiante, todo se sigue viendo prácticamente igual. Nos seguimos comportando con las mismas rutinas, en los mismos horarios. La tecnología solo nos va complementando poco a poco nuestra vida. Pero ahora nos llega información de cualquier lugar y de todo tipo, nos interese o no. Para colmo, las redes sociales mezclan la vida social de nuestros amigos con la noticia estrella del momento. Este programa es un claro ejemplo. Se emite en Radio Guareña, en la Radio Claro, y vía streaming en la página web también de Radio Guareña. También puede comentarlo online, en Twitter, en el hashtag QTID, o mencionándonos en QT, iba a decir, o en Facebook, o bueno, déjense de tecnicismos, hábleselo con el que tengan al lado. Vamos a hablar de tecnologías porque hay temas que no se tratan. Nos privan de ciertos temas curiosos como las filtraciones de Google, el caso Snowden. El caso Snowden, que es un tema que ahora mismo es más tema político que tecnológico. El otro día pidieron disculpas a Bolivia por el incidente con el avión. Se disculpó el embajador. Hoy tenemos a Rajoy pidiendo perdón a Evo Morales también. Adelante.
Tres tristes tigres, Perdón,
creo que el audio no corresponde.
Tres tristes tigres.
Oh, sí, parece que se ha quedado enganchado en lo del martes y no piensa pedir perdón. Va a seguir con el trabalenguas. Seguimos saturados de información. Y ahí entramos nosotros, tratando de colmaros aún más con más información si os cabe, haciendo un programa de actualidad del pueblo, acercando aquellas noticias olvidadas y dando otro punto de vista a las noticias que ya sabéis. Otro punto de vista porque, como sabéis, somos un programa desenfadado, muy desenfadado. Vamos a empezar con tecnología, que la dejamos apartada el martes pasado y tendremos a Víctor Frías.
Buenas tardes, aquí estamos, a ver si me puede dar tiempo de... Vamos a empezar. Y sí. Nada, vamos a tratar de las televisiones 3D.
Eso, algún tema que
vayamos a... Sí, vamos a tratar de las televisiones 3D, de cómo se invirtió mucho en esta tecnología y poco a poco está cayendo en desuso y no está teniendo el éxito que se esperaba.
Lo vemos en un momento. Tenemos en Cultura a Josemi, que lo acompañará a Juan Antonio, creo, ¿no? Adelante.
Sí, bueno. Hoy tengo aquí, en vez de... Os vais cambiando de los presentadores. El otro día tenía a Alberto y ahora tengo aquí al becario este de Juan, y a ver qué tal sale.
Seguro te complementas bien.
Soy becario, pero cobro más que...
Cobra más que José Mil, dice.
Es fácil, bueno, cobrar más que nada, ¿eh?
Bueno, y de deportes no sé si tendremos algo. Alejandro, ¿qué tenemos de deporte?
Sí, me parece que tenemos a Iniesta enfadado. Iniesta, por favor, unas declaraciones.
A lo mejor pasa que te meto dos hostias.
Importantísima información de deporte, volveremos a contactar con ella. Bueno, pues soy Alberto Serrano, soy el presentador de hoy, y hoy que me he encontrado una cana en la barba, hoy me siento mayor.
¿Qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
towns.
I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? We've done this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to start, eh? To hold it in for a while, eh? Take me with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world.
I've tried to cut these corners, try to take the easy way. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down.
'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh?
A decir con Alberto Serrano.
Y este es el equipo de ¿Qué te iba a decir? Saben hacer de todo menos hablar por la radio.
Bueno, como decía, televisión 3D con Víctor Frías, ¿no? Cuéntanos, ¿qué está pasando ahora mismo con la tecnología 3D?
A ver, esto, primero sencillo, ¿alguno de vosotros tiene alguna televisión 3D?
Yo en mi casa nada.
¿O al menos conocéis a alguien que la tenga?
Yo recuerdo los cromos 3D estos, pero
no.
En televisión nada.
Tecnológico, digo. Pues ya ahí se deja claro que no es algo que tenga la sociedad hoy en día, como si dices, no sé, un ordenador, ¿no?, que lo tiene la mayoría de personas, pero una televisión 3D, afortunado es el que lo tiene. Aparte de que... o no, claro. Aparte del que se lo compra es porque tiene principalmente una PlayStation 3 para jugar a los juegos en 3D, o un reproductor Blu-ray, que son los que reproducen 3D, porque no es que haya muchos dispositivos que te pueda emitir la señal actualmente en 3D.
No solo dispositivos, sino emisiones de programas. Hay muy pocas emisiones que
Bueno, en
3D,
España, ¿no? De hecho, no hay ninguna que emita en 3D actualmente.
Alguna emisión se ha hecho de algún partido o algo así, pero como emisión especial, que yo creo que se ha emitido incluso
no,
en
como
salas, ni siquiera
televisión,
para...
Como televisión sí. Española en HD, que no hay, por ejemplo, televisión
sí,
española
sigue
en
pruebas,
3D.
Me informan que sigue sí, en pruebas.
Sigue en sí. Pruebas actualmente. Y bueno, en Reino Unido sí que había una cadena que emitía en 3D, pero hace poco ha salido la noticia de que ha dejado de emitir esta televisión, esta tecnología, porque no sale rentable, porque muy pocos usuarios son los que las usan. De hecho, el líder en el área 3D de la BBC, Kim Swinwell, como no sé cómo se pronuncia.
Sí, sí, aquí se pronuncia así.
Así se pronuncia. Pues ha dicho lo siguiente de por qué no van a seguir emitiendo en 3D.
Yo nunca vi un apetito muy grande por el 3D en el Reino Unido, pero creo que la gente se concentra de una manera distinta cuando ve la televisión. Cuando uno va al cine, hace una sola cosa. Esa, entiendo, es una de las razones por las cuales fue decepcionante la TV en 3D.
Muchas gracias, King. No sé vosotros, pero yo creo que tiene razón, porque la televisión 3D tiene buenas ideas. La televisión 3D pues supone un avance en cuanto a tecnología. Por ejemplo, como eso que decía de los videojuegos, que ya no solo te deja ver el juego en 3D para que vea cómo salen de la pantalla los objetos, sino sí, que había alguna propuesta como la de cuando juegas multijugador, por ejemplo, un juego de coches, tú te puedes tener una gafa distinta a la de tu compañero y puedes ver cada uno pues su pantalla completa. No sé si me entendéis. En vez de ver la partida, pues puede ver cada uno a través de su casa. No lo ven 3D, eso sí, porque al emitir
desde,
las dos imágenes...
Desde la misma pantalla, estás diciendo,
claro,
¿no?
Desde la misma pantalla es porque al emitir el 3D, pues en realidad son dos imágenes superpuestas con un poco de desviación, que es lo que provoca que tú lo veas en 3D.
¿Y ahí sería más de una imagen superpuesta o...?
Claro, no, son dos imágenes, pero no lo ves en 3D, eso sí.
No, me refiero, para el 3D normal de una persona se superponen dos imágenes. Para jugar en multijugador, que hay más de una imagen, o están viendo en 2D, pero dos personas.
Claro, también en 2D, pero cada uno ve una imagen solo, no ve las dos simultáneas.
Claro, claro.
Entonces, y bueno, aparte de en el cine, pues como decía bien King, que en el cine vas tú a ver esas dos horas de película, no estás continuamente viendo la televisión en 3D, que estar con las gafas pues supone como un engorro, ¿no? Estás todo el
claro,
día...
tú estás cocinando, estás a tu rollo, tú estás cantando y no vas a tener las gafas 3D puestas mientras tienes que ver la tele.
¿Por qué no?
Se te pueden caer encima de la sopa o yo qué sé.
Cocina, no veo la tele, vamos, normalmente la gente normal, no, pero vamos.
¿Te pones arguiñano o te
normal,
pones
estás hablando de Alberto?
Sí, verdad. No, no, pero la verdad es que sí, las gafas yo lo veo un inconveniente. Joder, macho, es que una familia que tiene, son una pareja, pues bueno, te compras dos gafas, pero ya que tiene siete hijos, joder, siete gafas tienen que ser bastante carillas, ¿sabes? Entonces,
pues, ¿sabes? Con siete hijos, ¿no?
Bueno, bueno, tú sabes, hay ayudas y cosas de eso.
Bueno, ante este problema salió, por ejemplo, la Nintendo 3DS, que ya se ha tenido más éxito, pero bueno, es de Nintendo, tampoco...
Sí, no se necesitaban gafas para usarlo.
Claro, pero es que el problema de esa tecnología es que, aparte de que marea, porque si juega durante unas cuantas horas termina mareando...
Dicen que es sustitutivo del alcohol en algunos lugares.
Por eso va para un público infantil, no le venden bebidas alcohólicas y dices, pues le pillamos una Nintendo 3D, claro, claro.
Aparte de que esa tecnología pues solo lo puede usar una persona a la vez, porque se sincronizan esas imágenes, depende de donde tenga los ojos puestos a esa persona. O sea que tampoco saldría muy rentable. De hecho, en datos, según de lo que dijo la BBC, en Reino Unido hay 1,5 millones de televisiones 3D. Pero solo la mitad de esta tecnología siguieron la apertura de los Juegos Olímpicos. Y solo un 5% el discurso de la Reina de Navidad, que fueron dos eventos que se emitieron en 3D. Y en España, pues, de cada 100 televisiones que venden, solo dos son en 3D.
Sí, sí. Además, películas tampoco tienen mucho éxito en 3D. La gente no paga ese plus por ir a ver las películas, ¿no? Vamos, que no está teniendo el éxito que debe la tecnología esta, ¿no?
No, en el cine sí triunfa, pero quieras o no, con esto de la crisis y todo, la gente pues como que prefiere ahorrarse unos 3 orillos y verla normal, que quieras o no, pues no... No sé, no supone tanta diferencia con el 3D.
Bueno, ¿qué más nos traes de tecnología? Pues... tenemos el caso Snowden, ¿no? Para contar el punto de vista tecnológico.
Sí, de las filtraciones que ha tenido, porque ahora en teoría dicen que las grandes compañías como Google, Facebook y demás, pues venden tus datos a los Estados Unidos. Para...
No, venden no, se han sentido amenazadas. Por lo visto, Estados Unidos estaba espiando todo eso. Y Snowden solo publicó eso, que se enteró que estaban recogiendo información sin sus derechos y se estaban haciendo de todos los datos de toda la gente. Y ahora acusan a Snowden de revelar secretos de Estado, cuando estaba siendo Estados Unidos quien estaba recopilando los secretos personales de la gente.
Sí,
ahora, ahora hay una trifulca política para saber cómo van a acusar a Snowden, porque está en Rusia pidiendo asilo político. Y ha pasado un tema más político que tecnológico, cuando la gente ni se ha enterado qué ha pasado tecnológicamente hablando.
Espera, ¿me estás diciendo que Estados Unidos sabe la talla de los calzoncillos que uso?
¿Dónde has publicado tu talla?
¿Y por qué la has publicado, Juan?
Claro, claro.
Es cosa que no me da cuenta.
Se están haciendo de datos de las grandes empresas, de Apple, de Yahoo, de Microsoft, de Google, y lo están espiando de todos ellos sin su permiso. Ellos, para tan buenos que son tecnológicamente hablando, ni se habían dado cuenta, o eso quieren decirnos.
Oh.
Bueno, tenemos la última noticia de tecnología, que es la filtración del nuevo móvil de Motorola, el Moto X. La noticia, por lo visto, se ha filtrado, ¿no?
Sí, se filtró porque desde que Google compró Motorola en el 2011, creía que no sacaban móviles a la altura. Entonces, por eso compró Motorola y bueno, pues parece que se ha filtrado este nuevo modelo de Motorola de gama alta, que bueno, no sabe mucho detalle todavía.
No, cazaron a Eric Smith, el antiguo CEO de Google, con el móvil, y se ha filtrado por ahí en una página web de tecnología. Pero no informan mucho porque están todavía haciendo la campaña publicitaria.
Sí, en teoría dicen que se van a gastar más que Apple con la campaña que van a hacer para anunciar este nuevo teléfono.
Sí, sí.
Y bueno, pues espera que viniendo de Google pues pueda triunfar lo que viene siendo en el mercado de dispositivos móviles.
Bueno, pues hasta aquí Víctor Frías con la información de tecnología. Ahora quiero dirigirme a ti, querido radioyente. Quiero decirte que te busques una chica. Una chica que te quiera, pero que te quiera de verdad. Búscate una chica que te quiera como yo. Búscate una chica yeye.
No te quieres enterar.
A decir con Alberto Serrano.
Bueno, pues empezamos ahora con la sección de política y sociedad, ¿no? Tenemos aquí a Adrián López,
el fan número uno de Javi Cantero.
Bueno, Adri, presentando la sección, hoy estás tú solo, ¿no?
Pues sí, porque me da la gana y dejaba a Gómez en casa porque ya estaba poniendo pesado con lo de que yo no tengo ni idea de política, y vengo a demostrarle que sí, vamos.
Bien dicho a Gómez. Bueno, pues hoy nos va a hablar otra vez de Bárcenas, supongo, ¿no?
No. Estoy ya harto del señor ese, ¿eh? Le veo más que a mi primo político.
Pero, ¿cómo puede ser? Si es el tema de actualidad del momento, Bárcenas, ¿no?
Nah.
Tienes que hablar de
ese tío se repite más que el anuncio de Buckler de Is the Final Countdown Nino Nino. Ya le veo en todos los canales. Así que declaro el jueves como el día no Bárcenas.
Bueno, bueno, pues ¿qué nos traes hoy entonces?
Pues hoy te traigo el acto de que tuvo lugar ayer en la Casa de la Cultura de Guareña, en el que estuvo Pedro Escobar, que es el coordinador regional de Izquierda Unida en Extremadura, acompañado por Pedro José Pascual Salguero, concejal de Izquierda Unida en el ayuntamiento.
Sí, y cuéntanos qué tal, de qué temas trataron, cómo comenzó el acto.
Voy a hacer un poco resumen del acto. En primer lugar, tomó la palabra Pedro José y explicó un poco cómo han ido las cosas por el ayuntamiento en estos dos años de legislatura. Seguidamente, Pedro Escobar tomó el micro e hizo lo propio con la Asamblea de Extremadura en estos dos años. Yo estuve presente en el evento y creo que es necesario destacar la transparencia de Pedro Escobar en sus explicaciones. Hizo balance de la última legislatura del PSOE en España e hizo hincapié en las reformas que aplicó, que según él fueron el punto de partida para las reformas del PP a nivel nacional. Y eso mucha gente no lo sabe, porque culpa al PP de todas las reformas, ¿sabes? Cuando ya habían sido puestas
en marcha antes de las elecciones, claro. Era consciente todo el mundo de cómo había dejado el PSOE el panorama y por eso ganó el PP también, ¿no?
Claro, sí, es un poco eso. Y posteriormente, después de eso, entró en el tema de la renta básica en Extremadura, que para los que no lo sepan y no fueron al acto, la renta básica es una ayuda económica destinada a aquellas personas que carecen de ingresos, garantizando las necesidades básicas, o como dijo el propio Escobar, para esas personas que están en las últimas. O sea, no ya estar mal, no, estar en las últimas. Bueno, y él quería preguntarme algo. ¿No? Que te he visto con cara de pregunta, digo, bueno.
No sé, cuéntanos sobre Pedro Escobar, porque estamos aquí hablando de PSOE, de PP, pero tendrá que hablar de Izquierda Unida, ¿no? Que es su partido. No,
te estoy hablando, de Pedro Escobar. Bueno, sigo porque parece que Pedro es un personaje que te va mucho a ti, ¿no? Bueno, pues él aseguró que la aprobación de esta renta fue una petición de Izquierda Unida a la Asamblea de Extremadura y que fue concedida a priori, porque hasta finales de este mes no se sabe si saldrá adelante o no, ¿sabes? O hay que seguir peleando por ella. El principal problema que se aprecia es que los presupuestos para esta medida no tendrían límite. Quiere decir que si tienen 30 millones de presupuestos y hace falta más, porque hay mucha demanda de la renta básica, habría que reunir más dinero y se sacaría de donde fuese, ¿sabes? Eso ya lo dijo, que era el principal problema, ya que otros grupos parlamentarios creen que se les podría ir de las manos.
¿Cómo continuó el acto? ¿Hubo más actos? ¿Hubo más partes? ¿Más sesiones?
Bueno, después de la información sobre la renta básica, se pasó a una ronda de preguntas por parte de los asistentes y, por ejemplo, se plantearon dudas sobre una posible vía de cooperación entre Izquierda Unida y el PSOE y la reforma de la ley electoral, que fueron respondidas de manera sincera a mi juicio, ya que el señor Escobar piensa que esa cooperación entre socialistas e Izquierda Unida solo se daría si el PSOE lo quiere así, ya que las cosas están un poco tirantes después de la abstención en las últimas elecciones.
Tendría que ceder el PSOE, ¿no?
Claro, según su punto de vista, sí. Ahora, habría que ver el punto de vista de los socialistas.
Se está poniendo fuerte, ¿no?, en su postura.
Yo creo que sí. Y en cuanto a la ley electoral, dijo rotundamente que será imposible cambiarla. O sea,
el PSOE también pensaba cambiarla. Ya veremos.
A ver cómo se...
Si consiguen hacer algo.
Bueno, y a mi juicio, creo que necesitamos algo nuevo. Porque como dijo Escobar ayer, se está produciendo una batalla entre lo que no acaba de morir y lo que no acaba de nacer. Y se necesita de verdad un golpe de efecto. La política en España parece cada vez más un teatro que, lejos de divertir al público, le quita las ganas de vivir. La eterna historia de las cuentas, el dinero negro y todas esas mierdas, porque no tienen otro nombre, hacen que el pueblo mire para otro lado. Pero eso es un gran error. Todos tendríamos que dar a entender nuestro descontento con esa serie de imbéciles y volver a hacer algo grande en nuestro país? ¿Qué haréis cuando no os quede nación que gobernar? Porque no sé si sabéis que la gente que ahora se queda sin casa pronto podría morir de hambre. Y los que se quieren quedar cada vez son menos. Y es más triste aún que los que más preparados están tengan que mendigar un contrato basura en Alemania. Este país no se merece tanta tanta mentira tras mentira. Y sobre todo, este país que no se merece un presidente que se esconde tras sus miembros de partido.
Bueno, dicho esto, nos estamos poniendo muy serios. Tendremos que desenfadarnos un poco.
A este momento de seriedad quiero decir que el acto concluyó con toda la gente que estaba en el... estaba acudiendo al acto, bajaron a lo que es el escenario de la Casa de la Cultura y se pusieron a bailar el Gangnam Style con Pedro Escobar de referente en el medio.
Sí, fue un espectáculo, ¿no? Se emitió en streaming también, como nuestro programa, recordamos, la página web de Radio Goreña, y en el Twitter QTID y QT iba a decir.
Qué bien traído.
Entonces, el Gangnam Style, ¿no? En el salón de actos de Guareña, en la Casa de la Cultura.
Decía que era una canción que ya estaba un poquito pasada, ¿no? Ya hace un mes o así.
¿Se aprendió en japonés la canción? ¿La cantó él o...?
Pero sí, mejor que Santiago Segura en Mira Quién Baila.
Sí, sí, pero sería un japonés de los nuestros, ¿no? Un japonés de toda la vida, hablado a nuestra manera guareñense, ¿no?
Lo más curioso es que en el... traía un baúl y no sabíamos para qué era, y era para ponerse el traje. O sea, traía el traje de...
El smoking, pero sí, ¿cómo venía vestido entonces? Yo creía que venía con un smoking ya preparadillo.
No. Por favor,
se puso elegante para lo importante que era la canción
claro,
de luego,
claro.
¿No?
Luego ya se fue al pasillo de al lado y se cambió en cero coma, vamos, con las gafas de sol y todo.
¿Pero se puso la gomina en el pelo? ¿Se peinó para atrás?
Hombre, la gomina está pensada para el pelo. No sé dónde la pones tú, pero...
Por lo visto se lo puso también el bello... Bueno, vamos a dejar ya la política y suciedad y os vamos a dejar con un tema de David Otero, que fue el cantante, fue el guitarra, perdón, del Canto del Loco, y precisamente ahora no quiere que le llamen loco, el pescado.
Quiero alejarme de tu lado, no te vayas a olvidar de mí. A veces yo creo que te quiero demasiado, ¿cómo te lo puedo decir? Puede que haya cometido errores, algunos difíciles de ver, pero nos queremos como se quieren las flores, no nos lo podemos perder. Ya no siento vértigo al decirte todo eso, que no me llamen loco, que no se han dado cuenta. Ya no estamos tan cerca de este mundo real. Me supo todo a poco y nunca cerré la puerta. Hay que volar cada vez que te quiero tocar. Nada de ver un loco soñar, y nada de ver un loco pensar, nada de ver un loco más. Que me sienta bien, escápate conmigo. Ya no podremos ser amigos otra vez. Deja de buscar donde no queda casi nadie. Déjame decirte, déjame besarte. Que no me llamen loco, que no se han dado cuenta. Que ya no estamos tan cerca de este mundo real. Me supo todo a poco y nunca cerré la puerta. Quiero volar cada vez que te quiero tocar. Nada de ver un loco soñar, nada de ver un loco pensar, nada de ver un loco más. La, 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 la. Se han dado cuenta que ya no estamos tan cerca de este mundo real. Me supo todo a poco y nunca cerré la puerta. Hay que volar cada vez que te quiero tocar. Nada de ver loco pensar.
Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Bueno, pues vamos a entrar ahora en la sección de deportes. Antes me he olvidado presentar a Alejandro Puerto, pero ha entrado, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Alejandro Puerto.
El único capaz de quemar hormigas con la lupa de noche.
¡Qué espectáculo de hombre! ¿Qué nos traes hoy?
Pues nada, hoy vamos a hablar de los partidos que hubo el martes en el trofeo de Guareña, que dio los siguientes resultados, que eran los Pimpán contra Sonigu, quedaron 13-4.
13-4 o
13-4.
Resultado un poco abultado, ¿no?
Sí, sí, Sonigu es un equipazo. Bueno,
Espera, Sonigu un equipazo. ¿Sonigu marcó 13 o marcó 4?
No, marcó 4.
Vale. Por aclararlo, por si acaso iba a haber un poco de confusión.
Es un equipazo el de Sonigu. Nada, que la primera parte, la verdad que estuvo bastante reñida el partido, sobre todo la primera parte. Aunque...
Sí, el resultado lo... Bueno, no, la primera parte.
La primera parte estuvo reñida. Lo que pasa es que Sonigu echó en falta la ausencia de su portero titular y entonces distintos jugadores se fueron poniendo en la portería. Y estuvo bien, no se fueron con un resultado muy abultado de descanso, se fueron 4-2.
¿Cómo apañasteis lo del portero ahí en el último momento? ¿Os dejó tirados en el último momento?
No, fue en el último momento. Fue ya... Veníamos llamándole y él nos iba... Él nos iba soltando en directa, más o menos. Pero al final dijo que no. Y no pudo venir, ¿no? Así que nos tuvimos que ir poniendo unos cuantos en la portería. Primero me puse yo.
Por eso estuvo reñido, ¿no? Porque claro. Estabas en todos lados. No,
por la ausencia de mí en el campo. Solo en la portería.
¿Te traemos para entrevistarte o nos traes la información?
No sé, me estás haciendo aquí preguntas. ¿Qué quieres que te diga?
Tú formas parte entonces de uno de los equipos.
Sí, aquí tengo a otro componente del equipo, que es Juan Antonio Ruiz.
Y ha venido otro más por aquí, pero bueno.
Sí, pero no quiere hablar.
Está de público.
No quiere hablar. Tenemos aquí público, aparte de los que nos escuchen en Radio Guareña y nos vean en...
En streaming.
En streaming. En rigurosísimo, retardado
retraso.
Streaming.
Retraso. Dilo con propiedad, Alberto.
Bueno, pero ¿qué sucedió en el partido para que luego hubiera tanto cambio?
En la segunda
parte... ¿Algo tuvo que pasar? ¿Quedaste cojo? ¿Te quedaron manco?
No.
Te veo aquí
Yo salí de la portería.
Sí, te veo aquí con una venda en la mano. Digo, no sé si ese fue el culpable o si es la excusa que has querido poner para el resultado.
Es la excusa.
Vale.
No, yo en la segunda parte salí de la portería, la verdad, y se puso Javier López. Se puso Javi de portero y luego le cambiaron y pusieron a otro muchacho. Pero ahí entonces fue... No me acuerdo ahora mismo del nombre. ¿Cómo se llama, Juan?
No estuvo fino en la portería, bueno.
¿Cómo se llama?
No estuvo fino en esos momentos.
No,
bueno.
Pero se intentó hacer lo que se pudo. Además también nos faltaban bastantes jugadores. Estábamos nada más que con un cambio. Y algunas veces estábamos ya... Algunos jugadores estábamos ya muertos. Otros que estaban ya sin las zapatillas puestas en el minuto 15 de la segunda parte.
Que los guantes que no se pueden atar a los cordones. Bueno, ¿qué más resultados nos trae?
Y el siguiente partido fue el de la estación, cafetería La Estación contra la pista. Ese sí fue un buen partido, aunque fue un duro palo para el equipo revelación del campeonato, que es La Pista. Y nada, en la primera parte estuvo bastante reñido con ocasiones.
Quedaron 6-0, ¿no?
6-0, pero...
Claro, un duro golpe contra La Pista.
Atención al chiste. Eso es un retratito. Tu retratito lo llevo en mi cartera.
Bueno, cuéntanos cómo fue el partido.
No, estuvo bastante reñido, la verdad. La pista tiene muchísima calidad y la estación lo pasó muy... duro en la primera parte.
Nada, yo era un gallo.
Esto
en serio,
Bueno.
La estación lo pasó muy duro en la primera parte, pero supo aprovechar sus oportunidades, cosa que no hizo La Pista, y se fueron 2-0 al descanso. Y al final, la segunda parte fue igual que la primera, pero la calidad de los jugadores de la estación se impuso y al final acabaron 6-0.
Bueno. ¿Qué más noticias hay? ¿Hay más partidos?
Sí, hoy mañana son los siguientes partidos.
Hoy se enfrentan a primera hora, que es a las 9 menos cuarto, los Brodes contra Full de Ace, y a segunda, a las 10 menos cuarto, la quinta contra Sección Atrio. Y luego mañana, a primera hora, los Pim Pam vuelven a jugar, esta vez contra la Canariña, a las 9 menos cuarto, y a segunda juegan la pista otra vez contra JL Fujosala, a segunda hora, que es a las 10 menos cuarto.
Nos seguirás de cerca, ¿no? A traernos la información.
Sí, sí, sí.
Bueno, Alejandro Puerto, muchas gracias.
De nada.
Ahora vamos a tener la sección de cultura con Josemi.
Solo una vez al mes, yeah. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso, solo anclado en el sillón. Vencedor, yeah, yeah, yeah.
Empezamos la sección de cultura con Josemi Barjola. Buenas tardes, Josemi.
Josemi Barjola, un hombre que sigue al Fari en Twitter.
Hola, buenas tardes.
¿Es cierto que sigues al Fari en Twitter?
Yo he buscado, pero la cuenta oficial no es una parodia, pero vamos, que está bastante bien.
Sabes que ha muerto, ¿no? O sea, sabes que ha fallecido.
Por eso te he dicho de la parodia.
Pues que digo, ¿para qué le buscas? ¿Sabes? Si está muerto. O sea, no hay Twitter de ultratumba, ¿sabes?
Déjame, no me quites la ilusión.
Un grande,
tenemos
un gran fan de sus éxitos.
Tenemos entre fan del Fari y fan de Javi Cantero, tenemos aquí a media familia, ¿no? De ídolos. Bueno, Josemi, ¿qué nos traes hoy de cultura? ¿Nos traes un acoplado? Ya lo hemos presentado antes.
Sí, sí, ya he dicho que estoy aquí a mi izquierda con Juan Antonio Ruiz. Vamos a hablar un poco de cosas más alegrías, porque joder, macho, que vaya a aburrir el personal.
A ver cómo lo animáis.
Pues nada, pues para animar un poco al personal, pues que mejor hablar de festivales, que estamos en verano y ahora pues es bueno hablar de festivales, que hay un montón, que tenemos la suerte de vivir una tierra con un montón de festivales y un montón de música.
Es buena hora, sí, las 7:30 para festivales.
Digo, en julio.
Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué festivales
hay? Pues nada, primeramente vamos a hablar de festival contemporánea o contempopdania. Pop es porque es de pop. Bueno, continúo. Nada, contempopdania en Alburquerque, que, bueno, un festival que la verdad es que se supone que es uno de los mejores festivales de indie de España. Y, hombre, para tenerlo aquí tan cerquita de Guareña, pues la verdad es que se da bastante poco bombo. No vemos carteles colgados por aquí por el pueblo. Pero la verdad es que está bastante,
¿no?
Sí, en Alburquerque. En Albuquerque, pero de aquí, de Extremadura, no de México.
Suponía, claro, es información continuo, para que regional. Venga.
Bueno, pues nada, tenemos dos días de festival, el viernes 19 de julio y el sábado 20 de julio. Y bueno, cabeza de cartel tenemos a Fanfario y Super Submarina, que es bastante famosillo para aquellos que nos gustan un poquillo los festivales.
La gente después que le gusta Submarina es bastante famoso, Submarina. Tráenos más grupos que vayan a hacer en el festival.
Déjame hacer ese tío, por favor. No, pues tenemos después a Lori Meyers y a la bien querida para el sábado 20 de julio. Y pues nada, también ahora la canción que estamos escuchando también es digno mencionar, que bueno, es Alta Fidelidad y es de Lori Meyers, que bueno, actúa el sábado 20 de julio.
No le cogen el teléfono ninguna vez, llamarán.
Bueno, los precios de este festival son 40 euros por día si vas solamente un día, 40 euros el viernes, 40 euros el sábado y 50 euros si te compras el bono de los dos días. Aparte de esto, también tenemos otro festival, que es el Bonobo Festival, que es el sábado 20, solamente es un día, y irían los grupos El Gitano, La Cabra y La Trompeta, Revolcón y Manolo, el burro, y Cía, que solamente, yo no sé cómo será ese grupo, pero con el nombre ya prometo.
Son tres grupos, ¿no? Has dicho un montón de nombres aquí, pero son tres grupos.
Sí, el gitano, la cabra y la trompeta es uno.
Ese es un grupo.
Y Manolo, el burro, y Cía es otro grupo.
Es como las crónicas de Narnia.
Y el otro sería Revolcón. Sí, sí.
El festival tiene lugar en Garrovilla y son 4 euros entrada en taquilla, y si la compras anticipada saldría por 2 euros. Bueno, también tenemos que mencionar el desván del Duende, que viene este sábado también. Este sábado
este nos queda más cerquita, ¿no?
Este sábado está repleto de festivales, a la gente que le guste la música no va a tener excusas para ir a uno o a otro.
Sí, sí, alguno tendrá que perderse, no puede ir a todos.
No, pero a uno o a otro, pero a alguno tiene que ir.
Oye, puede ir a todos, mientras no sean simultáneos, puedes hacer una ruta por tu Extremadura y...
O puede ser omnipresente y a todos a la vez. Puede ser omnipresente y a todos a la vez, ¿no? El desván del Duende es en Valdetorres, es gratis y es este sábado, y este hay que ir seguro. Hay que llenar el campo de fútbol.
Bueno, Josemi, ¿qué más nos traes en cultura?
Pues nada, estamos hablando aquí de muchos festivales de forasteño.
Forastero,
o sea, me había entendido. Pero vamos a hablar también de festivales aquí locales que se están dando ahora mismo, ¿no? Como por ejemplo el de Escénica, ¿no? Que no son solo festivales de música. También tenemos, pues nada, el Festival de Escénica, que es de teatro. Y bueno, tenemos los Desastres del Dinero y de Vacaciones. Los Desastres del Dinero, que ya hablamos de ella el otro martes, es esta noche, el 18 de julio, en el Centro Cultural. La entrada cuesta 2 euros y la podéis pedir por anticipada 2 horas antes de la actuación. La dirección es de Carlos Borsani y el reparto destacan algunos otros como Tizi Cifredo, Guillermo Dorda y Ramón Sá.
Y después... Sí, cuéntanos más.
Sí, sí, sigo. Después tenemos a De Vacaciones. Bueno, va a hablar un poco Juan, porque si no...
Bueno, ¿qué, pues, ¿qué nos trae Juan?
De Vacaciones es la función que tiene lugar el 19 de julio, que es el viernes, sería mañana. La entrada vale 2 euros, es a las 10 de la noche, y tiene lugar en la Casa de la Cultura, como tienen lugar todos los festivales de este, todos los teatros, de todas las obras de este festival de teatro local de Guareña. Bueno, tiene actores como Pedro Rodríguez, Eulalia Donoso o Jesús Martín Rafael, en su casa los conocerán. Yo personalmente no conozco a ninguno.
Habrá que acercarse para conocerlo, sí.
Y nada, pues acercarnos aquí a la Casa de la Cultura, que por 2 euros no nos podemos perder una función que hay que venir a ver.
Bueno, Josemi, ¿con qué vas a completar esta sección? Tenías aquí unos consejillos a
tratar. Sí. Yo ahora vamos a para cerrar así un poco la sección de cultura, y aprovechando que hemos hablado un poco de festivales, pues vamos a hablar sobre consejos para tener un buen festival. Es decir, que muchas veces se planea ir a un buen festival, pero como se planea mal, pues sale como pues una mierdecilla,
¿no?
Claro, y entonces te embajonas, pero el festival está pues muy bien, pero tú lo organizas pues muy mal. Entonces vamos a dar...
triste, decaído.
Claro, y al final te llama una mala impresión, dices pues vaya mierda de...
Claro, hombre, ya que te gastas 20, 30 euros, lo que sea, pues hombre, por lo menos que pasártelo bien e intentar tener el mejor evento posible.
Bueno, entonces, ¿cómo habría que prepararse uno mismo con tus amigos para tener un buen festival según Josemi Barjola?
Bueno, uno de los más importantes es salir temprano. Es decir, no puedes salir si el festival, yo qué sé, empieza allí a la una, pues no puedes salir muy tarde porque hay que hacer cola, hay que conseguir entradas. Bueno, que las entradas también hablaremos luego. Y bueno, hay que tener un poco de previsión y ser un poquito puntuales y madrugar un poquito y luego ya allí o dormir así hasta si eso en el camping.
O aire libre. Ahora bueno, en verano, si es de noche el festival... Puedes dormir al aire libre perfectamente.
Te coges ahí un cachillo de césped y te echas la mona. La mona buena. Se ha volvido a mona, si no, una sietecilla. La mona luego. También es muy importante, pues ya os he dicho, conseguir la entrada antes de iniciar el viaje. Esto es muy importante también porque la gente suele... Venga, mañana es viernes, vámonos a un festival. Y joder, que no tenemos entrada. Da igual, las conseguimos para ir. Pues no las conseguís para ir. Después os quedáis sin ella y os quedáis en la puerta más triste que, vamos, un pino. Un pino, que es muy triste últimamente.
Sí. Yo ya no lo pongo en Navidad porque digo, es que me da tristeza en Navidad el pino allí puesto.
Sí, sí, es tristísimo. Bueno, otra opción, vamos, que si vais mucho vais a compartir coche. Es decir, no llevéis, si vais 15 personas, no llevéis 7 coches, porque, joder, y después la gente bebe y conduciendo no se puede beber, entonces os turnáis y os sorteáis.
Va a ser lo más peligroso el festival, aparte de las botellas volando y esas pues, cosas que me dice mi abuela, de ten cuidado con el vaso que no te echen nada, ¿no?
Lo suyo es alquilar una furgoneta de estas, de la típica de los hippies, la Volkswagen esta. Si va a un festival tiene que ser con eso. No puede ir con otra.
Y bueno, nos vamos a dar un poquillo de pizza, que nos están metiendo aquí un poco de... Bueno, que si te toca un acto delante, que no te toque los huevecillos, que pues te fastidia un poco, que estás allí en un festival para pasar todo bien. Bueno, los que somos altos, pues...
Bueno, sí, si queréis volvemos con ellos luego, que tenemos aquí en línea que está a punto de irse. Nos está sonando de fondo la música de Orquesta Chicago otra vez, ¿no? Tenemos, creo que al teléfono a Alejandro Gómez, que es colaborador en nuestro programa y hoy no ha podido estar con nosotros. Alejandro,
buenas,
¿estás
tarde,
aquí?
Tardes.
Hola, Alejandro.
Ale. Buenas tardes.
Buenas, ¿dónde estás?
Estamos ahora mismo en nuestro ensayo, en el local que tenemos en Calamonte.
¿En Calamonte?
¿Me escucha bien?
Cuéntanos.
Un poquillo bajillo.
Sí, habla un poco más alto.
Venga, hará lo que se pueda.
¿Qué tal se ha dado el ensayo?
Se ha dado muy bien, pero habitamos muy tarde, hombre.
Hombre, por no molestaros al ensayo, vosotros tenéis que preparar bien las actuaciones.
Sí, pero nosotros queríamos interpretar un tema para que nos escuchase todos los oyentes y no nos habéis llamado a tiempo.
Hombre, sería mucho lío y eso no estaba en el guión, ¿eh? Forma, eso te lo estás inventando tú.
Decimos, Alejandro, que se escucha un poquillo bajillo, a ver si puede...
Es que no creo que pueda hablar más fuerte. Estamos hablando bastante
más a la boca, hombre.
En el micrófono, perdón.
Bueno, cuéntanos, ¿a dónde vais a ir los próximos conciertos que vais a tener? ¿Empezáis el domingo o el lunes?
Acabáis de pasar con Alejandro, el otro Alejandro, el del cuadrado.
El domingo. Hola, Ale.
Estaremos en Mirandilla, como ya comentamos el otro día. Y después el miércoles, jueves, viernes y sábado estaremos por aquí, por la zona de Extremadura. El miércoles estaremos en Gata, el jueves estaremos en Abertura, García y Villanueva. Así que... quien quiera vernos, podrá hacerlo.
Quien quiera verlo, eso, que comparta coche, que compre las entradas antes, que salga tempranito.
Los consejos de José Mí, por favor.
Claro, claro.
Importante, relacionate con otro grupo, con los grupos. Y soy sociable.
¿Queréis
poner ahí, en
el papel? Alguna preguntita?
Sí, soy sociable, Alejandro.
A compañeras, a Judy, que también está preparando la pretemporada y la temporada con mucha alegría.
Te estamos perdiendo, Ale. Te deseamos toda la suerte en los conciertos, volvemos a seguir para los próximos programas y eso, seguiremos el día a día para saber dónde vais a estar.
Vale, pero os comentaba, ¿me escucháis?
Escucho muy poco.
Te estamos perdiendo, Ale, volvemos a contactar para el próximo día. Muchas gracias por contar con nosotros.
Chicos.
Qué va.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at
at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved it too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 no. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know
¿Qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Bueno, pues hemos terminado la sección de cultura, como hemos podido. Hemos terminado los consejos de Josemi para el festival. Lo hemos dejado a media.
Sí, a media, a media.
Pero bueno, eso, hay que planificarse, sobre todo, antes de salir. No salir tan a la aventura. Tenemos para terminar el programa una tertulia con Josemi Barjola, con Juan Antonio Ruiz y con Víctor Frías. Bueno, tenemos aquí los micrófonos abiertos, que cualquiera sabe si se nos cola un espontáneo.
Adri, a mí nos excluye.
Como decía, ya ha soltado el espontáneo.
Yo que de estas cosas no sé, pues.
La tertulia trata sobre la opinión que tienen sobre qué es mejor, si el libro o la película y el videojuego, o el libro que la película que el videojuego, todas esas obras que se meten en varios ámbitos. Tenemos a Josemi Barjola para hablarnos un poco de los libros. Es fanático de los libros, se los come de dos en dos, dice. Cuéntanos.
Pues bueno, yo si tengo que elegir entre el libro, película y videojuego, pues yo siempre voy a elegir pues el libro, obviamente, pero no por nada. Es que porque el libro me parece la opción más económica, la opción que te forma más como persona, y la opción, pues joder, tú te gastas 20 euros en una película, bueno, 20 euros. ¿Cuánto cuesta el cine? 10, 7.
Depende del tamaño de la caja de palomitas, claro.
Depende del cine, sí, es que hay que cuarilla con el cine, ¿sabes? Bueno, pues claro, te gastas 7 euros en un cine de 2 horas de entretenimiento, ¿vale? Si después te gastas 7 euros mismo, quizás, en un libro, y bueno, tienes ahí días para leer, y hombre, yo siempre voy a defender más. En algunos sitios es mejor, en algunos casos concretos es mejor la película, es mejor el videojuego, pero vamos, a mí siempre, antes que ver el cine o jugar videojuego, siempre leerme el libro.
Bueno, esa es una opinión respetable. Ha metido más de una pollita metido al cine. Tenemos aquí a Juan Antonio apoyando las películas. ¿Qué tienes que decirnos? ¿Qué tienes que responderle a Josemi?
Yo es que soy fiel al refrán este que dice que una imagen vale más que mil palabras. Y creo que en un segundo, en un fotograma de una película, te pueden explicar o te puede hacer sentir mucho más que una página de un libro. Que
bueno, y no solo una imagen, es todo el conjunto audiovisual, porque la película es de lo que se compone, ¿no? Que tiene toda la banda sonora, todo el proyecto de postproducción, todo el tratamiento de imágenes. Es mucho más completo, ¿no?
Sí, sí, no, sí, simplemente ya con la imagen ya te transmite muchas cosas, ya si le añadimos sonido, le añadimos montaje, le añadimos postproducción, ya yo creo que es mucho más completo que el libro. Que sí que en el libro es mucho más extenso, te cuentan muchas más cosas, a lo mejor que en la película, por tiempo o porque no sería factible hacerlo en cine. No se puede poner algunas cosas que en el libro sí que salen.
Sí, es la adaptación, ¿no? Que sería demasiado larga.
Bueno, también hay que decir que gracias a ciertos personajes de la literatura como J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien, Francis Ford Coppola, bueno, Coppola no sé si fue... No, Coppola es director.
Coppola es director de cine.
Bueno, el escritor de... Bueno, del Padrino, joder. Pues gracias a esto pues se han creado grandes... A base de estos libros se han creado grandes guiones de grandes clásicos de películas como Señor del Anillo y El Padrino. Y bueno, también el cine muchas veces una...
El Padrino, El Padrino sugerente. También tuvo un libro antes de la película.
Claro, claro, El Padrino tuvo un libro que se llamaba pues El Padrino.
Interesante.
Y Mario Puzo lo escribió Mario Puzo y nada, la verdad es que se escribió para la película, pero bueno, gracias a estos libros pues si no hubiesen sido
mucho más,
claro, si no hubiesen
película,
existido,
claro,
estos libros, pues quizás las películas no hubiesen sido ni tan exitosas tanto en audiencia como en crítica.
También sí, está basado en el libro, pero será mérito de la película también. No es fácil ofrecerlo. Bueno, tenemos a Víctor Frías también para hablarnos de videojuegos. ¿Han dado algún caso que se ha hecho videojuego antes que la película y cosas así? Cuéntanos.
Bueno, de videojuegos que se han dado antes que la película, yo creo que quitando a lo mejor el Prince of Persia o algo así, no ha habido muchas adaptaciones que
sí,
yo sepa.
Sí, hay Resident Evil, por ejemplo.
Ah, Resident Evil, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo como decía Juan, de que una imagen vale más que mil palabras. En los videojuegos ya no solo tienes esa imagen, sino que tú mismo eres como el que creas la imagen, entre comillas. Porque tú en muchos juegos puedes decidir cómo avanza la historia, cómo puedes irte o por un camino o por otro, y no solo... Como que tú te puedes montar tu propia historia, ¿sabes? No,
tú quien lo escribe, ¿no? No,
claro,
se no puede es solo así. Sentarte y lo que pueda... Claro, ofrecerte.
Además de duración, los videojuegos suelen durar mucho más que las películas. Es cierto que es más caro, pero hay juegos que te pueden
bueno,
dar, por
eso,
ejemplo...
¿Eso es bueno o es malo que dure más que la película? Porque con el libro pasa lo mismo, el libro dura más que la película, pero no todo el mundo dispone de tanto tiempo. Una película sí que
bueno,
se te hace más fácil verla.
¿Y la pereza también?
¿Cómo la pereza? ¿No?
La pereza de sentarte... Y en una hora que te hayan contado una historia y no tienes que esperar pues una semana para que...
Bueno, es que...
Una semana, por lo que tardes en leerte el libro.
Tú lo llamarás una semana de espera, yo llamo una semana disfrutando de un buen libro. En cambio tú lo haces de una misma historia, igual de sustanciosa, en dos horas, pues vale. Si
es, díselo, en una espera, semana pues, cuántas películas te hubieras visto, ¿no? Son distintas formas de verlo.
Eso siempre si te gusta, porque si a ti un videojuego, una película, lo que sea te gusta, pues no quieres que se termine, sino quieres disfrutarlo cuanto más tiempo.
Sí, sí. Más comparaciones, por ejemplo, tenemos la película de Prince of Persia, como habías dicho antes, de Tekken, que la película ha terminado siendo un fracaso, ¿no?
Sí, bueno.
Resident Evil, bueno, tiene una saga, parece que ha tenido algo de más éxito, pero por lo general la película basada en un videojuego no parece tener mucho tirón, ¿no?
Sí, bueno, pero en general cualquier adaptación que se haga, la mayoría suelen ser un fracaso, ¿no?
No, tampoco tanto.
No, hay algunas buenas, pero... No sé, por ejemplo...
Parece mejor traer bien de libro, bien de película, llevarla al videojuego, parece que tiene más éxito que al contrario, sí, ¿no?
Exacto. Bueno, había algunos ejemplos como lo del DivioShock, que fue un juego que, bueno, ha tenido mucho éxito, y sí se ha creado el libro y también ha tenido casi el mismo éxito que el juego, o sea que hay adaptaciones buenas.
Hemos tenido un momento de reflexión y continuamos.
Sí. Bueno, al final las obras que más han recorrido han sido las que empezaron por el libro, ¿no? Pasaron luego a la película, pasaron luego al videojuego. Han sido las obras más completas con más éxito.
Claro, el éxito siempre ha sido el mismo, ¿eh? Es decir, libros donde se afianzan unos fans, pues que son los fans son los mejores clientes que puede tener un producto, ¿no? Los fans siempre están de Harry Potter, pues se van a comprar todas las fricadas que haya de Harry Potter, que no son baratas. lo digo por experiencia. Y después, yo qué sé, pues de una vez te hayas leído 7 libros, pues como no te va a leer las 7 películas, ¿sabes? Después de haberte leído más de 5.000 páginas, pues tendrás que pagar 7 eurillos para ir al cine para verlo. Y ya, si sacan el videojuego, pues hombre, pues juega. Ya no digo que te lo
que el que va a la película, va al videojuego y va a todo eso, es el mismo enganchado al libro, estás diciendo.
Sí, vamos, completamente. Todos los que se han leído Harry Potter y que te ha gustado, no te digo Harry Potter, el Señor de los Anillos, Juego de Tronos, todos se han visto la serie, y si tuviesen la oportunidad de jugar videojuegos, también jugarían. Es que eso
¿ha jugado a Harry Potter?
Sí, claro. No, pero vamos, ya hace muchos años que no juego a ese tipo.
¿Son clientes, son clientes seguros? ¿Los lectores del libro son clientes seguros de la película y clientes seguros del videojuego? Bueno, seguro, casi seguro, pero a la vez también son más críticos.
Sí, claro.
Porque claro, son más críticos.
Son los más críticos, los que más critican la película, los que más critican luego el videojuego, los que más critican todo lo que sale después del libro.
Claro, en Harry Potter hemos visto que la película a lo mejor no se podría ofrecer todo lo que tenía en el libro, ¿no? Pero en el videojuego sí que incluía alguna más cosa.
Claro, el ejemplo bueno de Pi, este, que no lo conocerá ni su madre porque no aparece en las películas, pero que hemos leído los libros pues, y hemos jugado videojuegos y dice, hostia, pues esto sí aparece. Bueno, son ciertos detalles, ciertas licencias que un creador de videojuegos sí se puede permitir y no un libro, en una película con un guión más que recortado por todos lados.
No sé si es que Víctor y Juan Antonio se están apagando o si es que le están dando la razón a Josemi, pero sí, está triunfando.
Se han ido a tomar un café. Yo
no sé cuántos fanáticos hay al libro, pero parece que está triunfando el libro.
Yo no le doy la razón en algunos. Sí, es verdad que en algunos libros son bastante mejor que la película y demás. Pero yo creo que también es un problema de los lectores que van después a ver la película. Que van a ver la película con la sensación de que van a ver el libro en imágenes. Y no, tienen que ir con la sensación de que van a ver otra adaptación de un director que va a hacer que
van
va a
ver
sobre
otro espectáculo
libro.
Totalmente diferente.
Claro, van a ver otra cosa diferente. Sí, que tiene que ver sobre la misma historia, básicamente sobre lo mismo. Pero es otro producto diferente. Con otro lenguaje, con otro método, con otro tipo, es otro tipo de producto.
Bueno, pues lo mejor sería entonces leerse el libro, verse la película, jugar al videojuego, probarlo todo y cada uno lo que más le guste que lo siga haciendo, claro. Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. No hay tiempo para más, parece. Nos despedimos todo el equipo de ¿qué te iba a decir? Que hemos podido venir hoy. A algunos fans que han venido aquí de público también se despiden. Esto es todo. Volvemos el martes que viene, martes 23 de julio, que presentará mi compañero Juan Antonio.
Hola.
Eso es todo, amigos. Hasta luego.
Hasta luego.
Con Alberto Serrano.